Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen con su adhesión, tal vez inquebrantable. También, como siempre, este programa de la cadena COPE desde la primera hora, las 7, las 6 en Canarias, que es cuando encendemos por primera vez. Para contar lo de la Unión Europea, no hay que distinguir entre lo bueno y lo malo, sino entre lo fácil y lo difícil. Lo fácil es que la Unión Europea le da más tiempo al gobierno español para rebajar el déficit, es decir, la diferencia entre ingresos y gastos, y que luego hay que pedir prestado esa diferencia. Ya saben que partimos, y que estamos vigilados, intervenidos por la Unión Europea, partimos de los menos 115.000 millones de 2009 del gobierno Zapatero y tenemos que llegar a los menos 27.000 en 2016. Diferencia entre ingresos y gastos, lo que hay que pedir porque no lo tenemos. En el 2009, 115.000. El objetivo es que en 2016, 27.000. Para este año nos dejan tener menos 65.000, menos 70.000 millones de euros que hay que pedir. Y con ese dinero se financia los subsidios de desempleo o se pagan los intereses de préstamos anteriores. El gobierno de Rajoy ha logrado rebajar el déficit en algo más de 20.000 millones en un año, con subidas de impuestos, incluido el IRPF, que va contra el ADN del Partido Popular, y recortes de gastos. Y este control del presupuesto tiene hoy premio político, a un gobierno con mayoría absoluta, un bien escaso, es decir, un gobierno con estabilidad. Hay condiciones, pero el presidente Rajoy subraya el cambio.
Hombre, yo creo que hay datos que demuestran que Europa está cambiando. Hace muy pocas fechas el objetivo de déficit para este año en Europa, en España, era del menos 4,5. Bueno, ahora ya se está hablando de un objetivo de déficit bastante superior, ¿no? Yo estoy satisfecho de cómo está actuando la Comisión Europea a lo largo de los últimos tiempos.
La Unión Europea, la Comisión Europea, da más margen a España porque el gobierno ha dado muestra de tener claro el camino, pero pone condiciones, ¿eh? Y esta vez son condiciones con calendario, con fecha, y esa es la novedad y la noticia. Los próximos dos años habrá que seguir reduciendo el gasto público, como por ejemplo el farmacéutico y el sanitario. Habrá que hacer una reforma de las pensiones para hacerlas sostenibles. Antes de que termine el año tiene que estar esa reforma. Y esto, cuando digan ustedes lo de sostenible, quiere decir que van a bajar las pensiones porque no se pueden pagar porque no llega. Cuando oiga lo de sostenible, piensen en pensiones más pequeñas. Antes de septiembre debe haber cambios en la reforma laboral. Ya veremos. Antes de marzo de 2014 habrá que subir el IVA reducido del 10 al tipo general del 21 en aquellos productos o servicios que tengan el 10. Ya veremos. Dice la Unión Europea que debe pesar más la imposición indirecta y no tanto el impuesto de la renta. Le han preguntado al ministro de Hacienda, de ahí el ya veremos que les decía, por esa recomendación de subir el IVA reducido, y le ha dado ese toro el ministro de Hacienda un pase por alto.
Algunas prestaciones de bienes y servicios que por lo demás son absolutamente fundamentales para la economía española, para la competitividad de la economía española, y por tanto no hay una recomendación expresa que diga que subamos el IVA.
O sea que no, que el IVA reducido del 10% que va directamente al turismo, hostelería y demás no se sube al 21%. Es lo que dice hoy el ministro de Hacienda, también lo ha dicho el presidente Rajoy, que entre sus intenciones no está esa subida del IVA, que el anterior la tuvo que hacer, sobre todo lo diría el RPF, porque no hubo más remedio y no quedaba más margen, pero no es algo que él defienda. Es más, Rajoy ha dicho que lo que quiere es bajar el impuesto de la renta de las personas físicas. Más deberes que pone la Comisión Europea a cambio del margen. Antes de octubre, la reforma de la administración local, casi todas las exigencias están en marcha, entre las estas, pero piden hechos concretos a cambio de esta ampliación del margen de déficit. La noticia es que España ha pasado el examen de la Unión Europea y que el presidente Rajoy ha recordado a sus críticos que todo es cuestión de tiempo.
Yo estoy absolutamente convencido de que todo lo que se está haciendo al final producirá efectos positivos para los españoles. Y estoy absolutamente convencido de que mucha gente que ahora y hace bien en hacerlo, pues es crítica con las decisiones del gobierno, pues entonces reconocerá que no debería ser tan crítico. Estoy seguro de que muchos lo harán, no todos.
Y algunos de sus críticos, no todos están en su partido, el Partido Popular, porque buena parte de sus críticos están en el Partido Popular, uno lo dice más alto que otro. Algunos de sus críticos empiezan a arrimar para que les dé un poquito la luz. y no parezca que la única oposición que hay al gobierno del PP está dentro del PP. Hay Consejo Europeo a finales de mes, hay reunión de todos los líderes europeos en Bruselas. España llevará junto a Francia, como quedó claro ayer en París, en la reunión del presidente Rajoy con el presidente de la República Francesa, propuestas de fomento del empleo. El secretario general del PSOE, Pérez Rubalcaba, se asoma a la luz, por si acaso, y propone un acuerdo.
Creo, señor Rajoy, que podemos alcanzar prácticamente la unanimidad en esta Cámara. Y usted irá apoyado por todos los españoles. Será más fuerte en Bruselas y le podrá usted decir a los primeros ministros lo que piensan todos los grupos de esta Cámara y lo que piensan los españoles. ¡Que corran!
Podemos llegar a un entendimiento sobre este asunto y hablar a lo largo de los próximos días. Sería bueno que esta Cámara defendiera una postura, si no unánime, si muy mayor.
Gracias.
Se está en ello, por lo menos con el PSOE, ese acuerdo del Gobierno y el PSOE para llevar una posición común al Consejo Europeo. Ya veremos si Rajoy viaja a Bruselas a fin de mes con ese apoyo de los socialistas. Ha ocurrido este episodio en la sesión de control al Gobierno. En dicha sesión de control, el PSOE ha buscado sus habituales lugares comunes para hacer el examen de democracia al Partido Popular, que es una constante. En determinadas cuestiones le hacen exámenes de democracia al Partido Popular, todavía a estas alturas de la competición, pero siguen haciéndole algunos exámenes de democracia al Partido Popular. Por ejemplo, reproche el portavoz socialista Rodríguez a la vicepresidenta del Gobierno, Sáenz de Santamaría, por la reforma del Código Penal que, según los socialistas, favorece a los maltratadores.
El anteproyecto de Código Penal supone una gravísima involución en la respuesta penal en la lucha contra la violencia y un paso atrás en la vigente Ley Integral contra la Violencia de Género. Señora vicepresidenta, a la comisión de subsecretarios, a trabajar y a corregir los errores.
Y hay temas en los que sencillamente deberíamos todos ser mucho más sensatos y utilizarlos menos políticamente. No presuman de cosas con las mujeres que luego pasa lo de Ponferrada. Seamos todos mucho más sensatos y mucho más coherentes, señoría.
Les recuerdo que en Ponferrada, en el Ayuntamiento, el PSOE se apoyó en un condenado por acoso sexual para echar al alcalde del Partido Popular. Segundo episodio, el socialista Madina, que ahora se habla mucho de Eduardo Madina como uno de los futuros líderes del Partido Socialista. El socialista Madina y la reforma de la ley del aborto, de la ley AIDO, en la que también, en esa reforma, se va a proteger al no nacido, algo que los socialistas no quieren, que se proteja al no nacido. De hecho, ahí está la ley AIDO, del no nacido, no hay noticia. Interviene Madina, responde el ministro de Justicia, Ruiz Gallardón.
¿Quién considera usted que es para pensar que tiene algo que decir en los procesos íntimos que suceden dentro del cuerpo de las mujeres? ¿Es usted capaz o es incapaz de distinguir las opiniones que pueda tener el señor Gallardón de las ejecuciones que debe capitanear o dirigir el Ministerio de Justicia?
Hay muchas miradas puestas sobre usted. No tenga miedo a liberarse de muchos prejuicios del pasado. Sea usted auténticamente progresista y defienda de verdad a los más débiles, que en este caso el que necesita la protección es el concebido.
Y es que es un clásico por parte de determinada izquierda, porque siempre están hablando de proteger a los desfavorecidos y a los indefensos. De esos no se acuerdan nunca. Una frase más, es del portavoz del PP en el Parlamento Vasco, Borja Sémper. Se estaba dirigiendo esta mañana a los escaños de Bildu ETA a propósito de la utilización de la expresión presos políticos que permite la Cámara Autonómica Vasca gracias a la abstención del PNV.
Porque los que están en la cárcel les miran y les dicen, ¿todo esto para qué? Para que ahora vosotros piséis moqueta. Los presos son su problema, no es el problema de la sociedad vasca, son su problema. Y con expresiones como presos políticos lo que quieren es limpiar sus conciencias por un lado y protegerse de la indignación de los presos por otro.
Frase del portavoz del PP en el Parlamento Vasco, Borja Sémper, mirando a los escaños donde están sentados los señores de Bildu ETA. Está, y señoras, está encendida la linterna. Escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
La OCDE prevé que el paro en España llegará al 28% en 2014. La organización, que empeora sus previsiones para nuestro país, estima que el Producto Interior Bruto caerá este año un 1,7%.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores expedienta a 9 grupos financieros por comercializar preferentes irregularmente. Su presidenta, Elvira Rodríguez, ha dicho que fueron muchos los clientes que contrataron estos productos pese a ser advertidos de los riesgos.
Competencia investiga a varias petroleras al sospechar que han pactado precios. Además, la Comisión Nacional de la Energía estudiará las causas del llamado efecto lunes, el día de la semana en el que es más barato repostar.
El Tribunal Constitucional estudiará si fue legal o no suprimir la extra de Navidad de los funcionarios acordada por el gobierno en 2012. Mariano Rajoy sigue convencido de que esa decisión fue constitucional e insiste en que se tomó porque no había alternativa.
El número 2 del caso Gürtel admite ante el juez que entregó 126.000 euros al ex tesorero del Partido Popular Álvaro Lapuerta en 1999. Pablo Crespo dice que era parte de la devolución de un crédito concedido por la dirección del Partido Popular Gallego.
El juez del caso Nós pide a Hacienda que investigue a la infanta Cristina desde 2002 por delito fiscal. Además, pide al Tribunal Superior de Justicia de Valencia investigar también a Francisco Camps y Rita Bárbara por contratar con el Instituto Nós.
El PNV presentará una proposición de ley para pedir que el Día de Euskadi, que se celebra el 25 de octubre, deje de ser festivo, tal y como decidió el anterior gobierno de Patxi López.
Sanidad propone elevar desde los 13 hasta los 16 años la edad mínima para mantener relaciones sexuales con adultos. Ana Mato, la ministra, sigue así las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU del año 2007.
Las distracciones son la primera causa de accidentes de tráfico, según el RACE. Las preocupaciones personales y el uso del móvil son los principales despistes al volante.
Los descubridores del bosón de Higgs han sido galardonados con el premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2013. Se trata de una partícula clave para explicar el origen de la materia en el universo.
La policía francesa detiene a un joven que agredió a un militar el pasado sábado. Se ocultaba en un pueblo a 45 kilómetros de París. Asegura que actuó en nombre del Islam.
Deportes. El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, será entrevistado esta noche en el partido de las 12. No se lo pierdan. Además, según ha contado Deportes Cope, el Atlético de Madrid recibirá 45 millones de euros por la venta de Falcao al Mónaco. El lunes el Barça presentará a Neymar.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Recuerda a Marta Ruiz a esta hora cómo se puede participar en este programa y dar la opinión, el análisis o mostrar la adhesión inquebrantable.
Por supuesto, Juan Pablo Colmenarejo. Podemos entrar en las páginas que tenemos en las redes sociales, en facebook.com/linterna o en twitter.com/linternacope. Tenemos también un correo electrónico linterna@cope.es y un teléfono gratuito, el 950-60-06.
Y tenemos una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Ramón García Pellegrín?
Hoy preguntamos si conseguirán el gobierno y el Partido Socialista ponerse de acuerdo ante la crisis y el paro. No hay mucho optimismo en nuestra audiencia. El 6 de cada 10 copenautas están diciendo que no se van a poner de acuerdo. Se puede seguir votando en cope.es.
O por ejemplo, opinando en el Facebook de La Linterna, José Ramón dice que es imposible, que solo hablan para escucharse a ellos mismos. Y en el Twitter de La Linterna, Rocío comenta que ojalá así sea, lo necesitamos como agua de mayo, aunque no deba llover más. Vamos con el pronóstico del tiempo de la primavera, verano, otoño, invierno que cuenta Belmonte.
Mañana jueves tendremos dos tipos de tiempo en nuestro país, en el área del Cantábrico, en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Navarra. Los cielos amanecerán muy cubiertos y habrá chubascos en forma de tormenta durante todo el día. Esas lluvias también podrán llegar al este de Cataluña y a las Islas Baleares. En el resto de la península y en las Canarias el cielo estará completamente despejado. Las temperaturas subirán moderadamente en la mitad norte, mientras que en el resto esa subida será menos notable y en las Canarias, por el contrario, los termómetros tenderán a bajar.
Situación en las carreteras, conexión con la Dirección General de Tráfico y con Fernando Pérez, al que le damos las buenas tardes.
Buenas tardes, van a encontrarse todavía, aunque sigue mejorando la situación, con pequeñas dificultades en la salida de Madrid por la A5, la carretera de Extremadura, en el entorno de Móstoles, y en la 6, en la carretera de La Coruña, también pequeñas retenciones, igualmente sentido salida entre la zona de la Florida y Majadahonda. En la provincia de Barcelona, complicaciones en la B10, la ronda litoral, en ambos sentidos. En la C31 en Sitges, por avería está cortado un carril en el kilómetro 175 y pequeñas dificultades en la C58, en la entrada a la ciudad condal desde Montcada y Reixac, en unos 2 kilómetros. Pueden encontrarse también con pequeños problemas en Córdoba capital, en la A4, recuerden, en los accesos a la capital cordobesa, en el kilómetro 402, tienen cortado parcialmente uno de los carriles. En Valencia hay alguna retención en la V30, en 2 kilómetros, sentido A7. Y en Burgos, en la Nacional 120, por la avería de un vehículo en Belorado, en el kilómetro 67, se mantiene cortado uno de los carriles. Deben, por tanto, extremar el cuidado en la zona.
Así contamos la crónica general de la actualidad de este día en España. Está ahora La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Informamos de algo que está ocurriendo ahora mismo. El primer secretario del Partido Socialista de Cataluña, Pere Navarro, está presentando en el Congreso de los Diputados su propuesta federalista. Por fin vamos a saber lo que es una propuesta federalista para reformar la Constitución. En dicho acto no debe haber nadie relevante de la dirección del Partido Socialista Obrero Español, Susana Moneo.
Así es, no hay nadie de Ferraz, tan solamente Soraya Rodríguez, la portavoz del grupo, y poco menos que por obligación. Pere Navarro, acompañado por Carmen Chacón, presenta esa propuesta sin el apoyo de la dirección del PSOE. El PSC define a España como una nación compuesta por naciones, nacionalidades y regiones. Apuesta por las consultas, dice, territorializadas y el reconocimiento de la asimetría. Y Pere Navarro dejaba esta crítica.
En este país ha hecho más por construir una España federal Vicente del Bosque que muchos políticos de derechas, de izquierdas. Pues yo les invito a buscar cada día a más del Bosque y a apartar del debate a aquellos que bajo la pátina de la unidad promueven la ruptura y la separación.
El enfrentamiento está servido porque la dirección del PSOE está en absoluto desacuerdo con este documento y, por si acaso, además, dice que no va a aceptar que el PSC no respete aquí en el Congreso la disciplina de voto o que tenga grupo propio.
Pues es una buena forma de ver la democracia. Al que no me gusta lo que dice, le aparto del debate. Porque como no me gusta lo que dice, 8 y 16, 7 y 16 en Canarias. Lo siguiente es confidencial.
Llama a Línea Directa, el seguro de coche para los más intrépidos, porque lo tiene todo, pero por mucho menos. Tienes un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Con Renfe llega a esta hora la linterna, la información confidencial, linterna confidencial. Hola, Federico Quevedo.
Hola, Juan Pablo, ¿qué tal?
Y un abrazo muy grande desde la linterna.
Muchas gracias, lo sé, de tu parte y de todos.
Y de todo el equipo de la linterna, un abrazo muy grande. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo? Yo también le mando un abrazo muy fuerte a mi amigo y compañero Federico.
Lo sé también.
Muy fuerte.
Lo recibo como tal.
Federico, ¿tienes detalles de la reunión Rajoy-González en la Moncloa el martes pasado de los Corrientes?
Sí, primero déjame que te diga, esto el gobierno no tenía ningún interés y Mariano Rajoy tampoco ningún interés en filtrar la reunión,
sí,
en que se conociera. Ha sido el propio Felipe González el que la ha dado a conocer, y la ha dado a conocer, digamos que molesto, por la entrevista que se produjo ese mismo día, que habían tenido el encuentro ese mismo día por la noche de José María Aznar en Antena 3, y por el tono de esa entrevista y por la otra intervención posterior que ha tenido esta semana, el lunes, y más, más lejos, en el Congreso de los Diputados, pero con la presentación de unos libros de FAES. Esto es lo que ha llevado un poco a Felipe González a decir que se sepa que yo me he visto con el presidente Rajoy y que este debe ser el cauce en el que los presidentes y los expresidentes se vean y se digan lo que sí se tengan que decir. La reunión fue extremadamente cordial. Bueno, no hay extremos en la cordialidad, pero decir, fue muy cordial. Y hubo mucha coincidencia por ambas partes en el análisis. González le dijo a Rajoy que respetaba absolutamente la autonomía del gobierno para tomar aquellas medidas que tuviera que tomar en la salida de la crisis económica, pero que sin embargo estaba tremendamente preocupado, y en eso coincidía con Rajoy, en la crisis institucional, y que ahí sin embargo creía que era muy necesario el concurso y el acuerdo de las dos principales fuerzas políticas para tomar decisiones que permitieran al país superar esa crisis institucional, y que iba a poner todo de su parte para que el Partido Socialista hiciera también, recorriera también ese camino, a lo que le, siendo también consciente de que la situación del partido es la que es, le pidió también a Rajoy un poco de esfuerzo por su parte en el entendimiento con Rubalcaba, y como sabemos estaba prácticamente roto desde aquella vez que Rubalcaba pidió la dimisión de Rajoy. Sí, y efectivamente se han tendido los puentes esta semana.
Hoy mismo.
Hoy mismo.
Llevaban hoy en ya, público, por lo menos.
Hoy en público. Llevaban ya varios días. Se ve que en la semana pasada había habido varios días en los que ha habido otra vez, se han intensificado los contactos, hasta que esta mañana, efectivamente, en esa sesión de control, pues se ha puesto de manifiesto que había otra vez voluntad de acuerdo, por lo menos voluntad de entendimiento.
Fernando, ¿qué tienes del PP de Madrid?
Oye, primero un par de pinceladas. Una, yo creo que esa sesión plenaria monográfica que sugería Rubalcaba se va a celebrar.
Vale.
Se va a celebrar, aunque no Rajoy no lo ha aceptado explícitamente, ha dicho que bueno, haremos, pero yo creo que se va a celebrar, lo cual a mí me llena de esperanza porque siempre, ya sabes que yo creo siempre en el pacto.
Más.
Segundo, una pincelada, pincelada uno. PP Madrid, madre mía, madre mía,
madre,
madre
mía,
mía, madre mía, madre mía, madre mía, lo que hay ahí. Bueno, ríete, no de, bueno, en fin, ríe, esto de enemigos a muerte y correligionarios no es nada comparado con lo que hay en el PP Madrid.
No,
solamente
no.
Dejo ahí esta pincelada. Porque
es la siguiente fase.
No tenemos mucho tiempo, pero lo desarrollaremos a partir de mañana.
Te preguntaré por el madre mía, el partido de Madrid.
Pero es que tengo otra cosa que contarte que corre un poquitín más deprisa.
Venga.
Que, tengo que hablarte sobre la Feria del Libro de Madrid.
¿Qué pasa la Feria del Libro?
Que es que se inaugura mañana, ya sabes.
El viernes. El viernes.
Es que yo ya vivo con un día de antelación. Claro. Se inaugura el viernes y lo inaugura la reina.
Correcto.
Bueno, esta Feria del Libro es especialmente complicada, la verdad. Por la presencia de la reina y por la presencia de algunos libros en distintas casetas, pues que no son precisamente gratos, digamos, a la Casa del Rey ni a la idea de la monarquía. Especialmente uno, claro, el libro del famoso primo Roca Solano, que es un libro absolutamente lamentable y demencial.
Sí.
Yo creo que se ha cuidado este año especialmente el trayecto de la reina. Para que no se tope con el libro. Pero bueno, claro, aquí el primo pues incluso pues firmará libros en algún momento y se organizará pues algún show, que ya lo digo que no va a ser...
Bueno.
No lo va a firmar el viernes los libros, evidentemente, no lo va a firmar hasta el día 2 o 3, no sé.
Bueno.
Pero indudablemente el tema este año está especialmente complicado. Y debo decir que ha sido un acto de valor por parte de la Casa del Rey el hecho de que vaya la reina y no, pues a lo mejor la infanta Elena a inaugurar la feria de este año. La verdad, un acto de valor en toda regla, porque ya te digo que no va a ser cómodo ni fácil ese trayecto.
Bueno, afortunadamente, me apunta Ramón García Pellegrín que habitualmente no se firman libros el día de la inauguración, menos mal.
No, por eso te digo, eso hombre, que... solo faltaba que solo el primo Roca Solano estuviese firmando
por eso,
la inauguración.
Justamente
claro,
ese día, ¿no?
Sí, señor.
Al primo Roca Solano no hay que...
Aquí lo dejamos. Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo.
Que vaya bien, amigo.
Gracias.
Adiós, Fernando Jauri, que vaya bien también,
Adiós, un abrazo, Juan Pablo, un abrazo.
Sigue Federico, moviéndote por España, que te están moviendo por España, pero ya sabes cómo.
Yo estoy como Vicente del Bosque, haciendo unidad.
¿Dónde estás?
Hoy en Zamora.
Hala, así en tren, claro, por supuesto.
Mientras decides si metes en la maleta los pantalones rojos o mejor los azules, el viaje te está saliendo más caro.
Porque en Renfe ajustamos los precios a tu bolsillo. Cuanto antes compres tu billete promo, más barato te puede salir. Hay descuentos de hasta el 70%. Con Renfe puedes hacer planes. Infórmate en el 902-320-320 o en renfe.com. Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Para que puedas llegar.
Estadísticamente, solo un 2% de quien oye esto piensa cambiar su nómina de banco. Para ellos, la cuenta nómina.
Sin comisiones, tarjetas Visa y Visa Oro gratis, cajeros 4B. Gratis a débito.
Sois muy grandes 2%. Cuenta nómina de ING Direct, Fresh Banking. Más información en nuestra web.
A las 8:30 vuelve Rubén Martín, Deportes Cope, La Linterna. Antes, noticias de la cultura.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cope. Estar informado.
El Museo del Prado pierde visitantes y presupuesto por la crisis y los recortes en las subvenciones. Ramón García, Pellegrín.
En el último cuatrimestre, el Prado ha perdido más del 30% de las visitas y en solo 3 años su presupuesto ha menguado 10 millones de euros. El Museo del Prado ha aprobado un plan de actuación hasta 2016 que contempla un importante recorte presupuestario de los 48 millones de hace 3 años a los 38 actuales. Nuestra primera pinacoteca no es ajena a la crisis y tiene que tirar de tesorería para hacer frente. El año se cerrará con un importante descenso en el número de visitas, lo que supone una merma de ingresos en taquilla. Miguel Zugaza, director del Prado.
Ha sido mayor que ese porcentaje. Lo que creemos es que a lo largo del ejercicio va a haber un pequeño repunte a favor, ¿no? Y creemos, el objetivo es terminar en ese 25% menos que el año anterior.
¿A qué achaca la dirección del museo esta caída en el número de visitantes, Ramón?
A varios factores, Juan Pablo, como la crisis económica y el descenso del turismo en Madrid. José Pedro Pérez Llorca, presidente del patronato.
La caída de visitantes se atribuye casi totalmente a la situación económica. Está bajando el turismo a Madrid, está bajando el consumo y, curiosamente, quizás también la climatología no ha sido tampoco la más favorable. Todo tendrá que ver, pero que tiene que ver mucho las circunstancias externas más que la propia oferta.
Pese a todo, el plan aprobado contempla un ambicioso e interesante programa de exposiciones temporales. El Greco y Van der Weyden en 2014, Ingres en el 15 y el Bosco en el 16. También se prevé una recuperación gradual del público hasta llegar a los 2,5 millones en 2016, fecha en la que la autofinanciación alcanzaría el 73%, siempre y cuando las subvenciones públicas, claro, no bajen de los 11 millones actuales. Pérez Llorca.
Este es un plan realista, que atiende a las circunstancias, que atiende a la coyuntura, que la marcha del Prado se va a mantener en los niveles mejores posibles durante estos años.
Por cierto, que han sido recuperadas en Málaga dos obras de Picasso y otra más de Miró robadas en el año 10.
La Policía Nacional ha localizado los grabados de Picasso, el búho y retrato de familia y una xilografía en papel de Miró. Estas tres obras habían sido robadas de una sala de exposiciones malagueña hace 3 años. La policía ha detenido a uno de los implicados en una operación que sigue abierta y que no se descartan más arrestos.
Mañana se estrena en el Teatro Fernán Gómez de Madrid Aires de Zarzuela.
Ambientada en la España de los 40, donde una compañía de zarzuela sueña con triunfar en la radio. Luis Olmos dirige la dramaturgia de este espectáculo, donde se pueden oír fragmentos de zarzuela como Doña Francisquita, La boda de Luis Alonso, La revoltosa. Julio Torres, barítono y productor de Aires de Zarzuela.
El espectáculo es una consecución de obras amalgamadas por un guión hecho ad hoc para este espectáculo, ambientado en los años 40, y obras seleccionadas para que la gente sienta el ritmo del espectáculo, se deje llevar y se divierta durante 1 hora y 25 minutos aproximadamente.
¿Quién es este?
Bueno, pues este es nada más y nada menos que el cantante y guitarrista californiano John Fogerty. Hoy cumple 68 años y lo celebra con nuevo disco. Se llama Wrote a Song for Everyone y es una vuelta a sus raíces, la de la legendaria banda de la Creedence.
Enseguida el deporte con Rubén Martín.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.